Herrera en COPE.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de José Manuel Almazano y como es tradición nos gusta venir hasta Tomelloso, lo hacemos todos los años y hoy nos ha tocado 4 de noviembre recalar en la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, desde donde vamos a hacer la mañana de COPE Ciudad Real, este primer tramo hasta las 12:30 y después volveremos a la 1:10. Y continuaremos hasta la 1:30. Habrá muchos invitados. Pasará por los micrófonos de la COPE el presidente de la cooperativa, Rafael Torres. También tendremos al consejero de Agricultura. Y como digo, diferentes invitados. Vamos a repasar, vamos a hablar de vino, vamos a hablar de vendimia y también vamos, y queremos, siempre lo hacemos, hablar de Tomelloso. Y vamos a empezar hablando con una empresa de aquí, de Tomelloso. Hablamos de Anro, el director de Anrotech Aparcamientos en Altura, Antonio López, ya está aquí con nosotros. Hola, Antonio.
Hola, buenos días, José Manuel.
Hemos hablado en alguna ocasión, ya conocemos pinceladas de Anrotech, pero quiero que me recuerdes, que le recuerdes a toda la audiencia qué es Anrotech Aparcamientos en Altura.
Bueno, lo primero de todo, daros las gracias tanto a ti como a COPE, como a Rafael Torres y la cooperativa por tener estos minutos para poder compartir con vosotros. Y bueno, Anrotech, ya lo ha dicho Rafael Rodríguez, nuestro director general, en innumerables ocasiones. Es un proyecto en el que tenemos mucha ilusión y bueno, se trata de un desarrollo que llevamos a cabo por parte de Anro para la construcción de aparcamientos en altura y con las especiales características de que son edificios que son ampliables, desmontables y reutilizables. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos la posibilidad de construir un edificio de aparcamiento, incrementar de una forma muy fácil la capacidad de aparcamiento y, posteriormente, si las condiciones cambian, desmontar este aparcamiento y reubicarlo en otra zona o en otra ubicación donde sea necesario.
Voy a dar una primicia.
Cuéntame.
Para toda la audiencia. Voy a dar una primicia porque llega este programa que es costumbre, pero también va a llegar este mes. Concretamente voy a dar el día, incluso el día 18 de noviembre, los premios de COPE Ciudad Real y de COPE La Mancha. Y voy a desvelar aquí en directo para todos ustedes que Anro efectivamente va a recibir uno de esos premios.
Muchas gracias.
Anro.
Algo habremos hecho.
Algo. Sí, la verdad es que hacéis muchas cosas buenas desde Anro y por eso también COPE Ciudad Real pues quiere premiar la buena labor que siempre hace Anro, Rafael, Antonio y todo el equipo al frente de esta importantísima empresa.
Muy agradecidos.
Antonio, ¿cómo se encuentra Anrotech? ¿Cuáles son sus proyectos?
Bueno, pues después de unos añitos y de mucho esfuerzo, a día de hoy podemos decir que es una unidad de negocio totalmente consolidada dentro del grupo Anro. Bueno, ya hemos dicho en alguna ocasión que contamos con clientes como Inditex, como BMW y también como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero bueno, ahora hemos ido un pasito más allá y estamos ejecutando uno de los mayores proyectos que se están desarrollando actualmente en Cantabria. Se trata de un silo para almacenamiento de vehículos en el puerto de Santander. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de este proyecto, son 70.000 metros cuadrados de nueva superficie y sirve para almacenar 9.000 vehículos. Y no solo esto, sino que además también recientemente, ahora actualmente nos encontramos construyendo un aparcamiento en el Hospital 12 de Octubre en Madrid para incrementar la capacidad y la comodidad de los sanitarios, que también se lo merecen. Y en este caso, como os contaba antes, estamos haciendo más difícil todavía porque estamos aprovechando las bondades de que el sistema es desmontable y reutilizable, lo estamos desmontando de un aparcamiento que teníamos en San Sebastián, que solo iba a estar construido y era necesario durante 3 años. Estamos desmontando ese aparcamiento y reutilizándolo en la nueva ubicación, que es en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre. Y bueno, por último también, por contar otro de los proyectos que tenemos entre manos, hemos sido adjudicatarios de un aparcamiento en Gerona, en este caso en San Feliu de Guíxols, para dar respuesta a un problema de aparcamiento que tiene histórico esta ciudad.
Uh-huh. Antonio, ¿cómo veis el futuro?
Pues francamente bien, puesto que es algo ahora mismo que está muy demandado por todos los ayuntamientos, por distintas administraciones públicas, también por privados, porque tiene mucho que ver con la sostenibilidad, la nueva movilidad de las ciudades y, bueno, pues todos estos aparcamientos disuasorios de los que siempre estamos hablando. Y al fin y al cabo, pues el incremento del parque automovilístico que hay en las ciudades, pues hace que cada vez haya más presión y que nuestro sistema sea la solución perfecta para este tipo de problemática, este tipo de inconvenientes.
La verdad es que no lo imaginamos. Conocemos el proyecto y, como tú dices, es la solución perfecta para cualquiera, para cualquier ciudad. Estamos hablando de que al final todo se va a masificar y con esta solución aportamos, yo creo que es muy interesante para todas las ciudades.
Justo, porque además lo vemos en Madrid, Madrid Central. Peatonalizando las ciudades, el vehículo cada vez más, el vehículo motorizado va hacia afuera, al final no puedes expulsar el coche de las ciudades sin pensar en soluciones que al final permitan tener un aparcamiento disuasorio donde colocar o dejar tu vehículo y poderte mover libremente andando y disfrutar de la ciudad.
Hemos conocido Anrotech, aparcamientos en altura, sus proyectos, su presente y su futuro, pero también quiero detenerme en Anro, propiamente dicho, porque Anro es una pedazo de empresa que tiene multitud de proyectos y que quiero que también me cuentes.
Bueno, pues recientemente hemos terminado un puente en Castellón, un puente arco, de gran magnitud, con 100 metros de distancia entre apoyos, y ha sido un montaje muy complicado, pero hemos finalizado con éxito. Y bueno, una primicia que yo creo que también es el hecho de que recientemente hemos firmado un contrato con Mercadona, en este caso con el pabellón que va a construir su presidente, Juan Roch, en Valencia, el Casal España Arena, que va a ser uno de los principales pabellones de España. Y para hacernos una idea, son 19.000 espectadores lo que está previsto y son unas 9.000 toneladas, lo que hacen que sea uno de los principales proyectos de la historia de Anro. O sea que en este caso es algo muy, muy importante.
La verdad es que da gusto volver a Tomelloso y siempre da gusto volver a hablar con Anro año tras año. Estos años Rafael, al que también Rafael Rodríguez le mandamos un fuerte abrazo, seguramente nos está escuchando, nos cuenta todos los proyectos y la verdad es que da gusto. Y hoy nos lo ha contado Antonio López, que es el director de Anrotech Aparcamientos en Altura, al que le agradecemos mucho que haya compartido estos minutos con nosotros y al que le emplazamos. Antonio, apúntate en la agenda el 18 de noviembre para recoger el premio COPE. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros así vamos a hacer un alto en el camino, vamos a llegar a las 12:30 y a la 1:10, a la 1:10, regresamos en directo desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso. Hasta ahora.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
12:50 y, como lo prometido es deuda, seguimos haciendo la mañana de COPE Ciudad Real en directo desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, y nuestro siguiente invitado pues ya está aquí a mi vera. Es un viejo conocido, un conocido, lo de viejo no, lo omito. Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Global Caja, ¿cómo estás?
Muy bien, pues nada, encantado de estar aquí en esta ciudad de Tomelloso.
Además que es un tío joven, nos ponemos aquí a nuestro lado y el viejo soy yo.
No, estamos los dos fantásticos.
De hecho, el pelo me lo voy a poner yo también. Alberto, Banca Rural, como siempre, Global Caja, pues con el campo, ¿cómo?
Bueno, nosotros desde Global Caja lo que intentamos es ver a nuestros clientes, a nuestros compañeros de viaje, los vemos desde todos los ángulos, nos gusta decir que una visión de 360 grados. ¿Por qué? Pues porque no solamente financiamos las estructuras productivas y de transformación, en el caso de las cooperativas, con lo que producen y a través de lo que producen, sino que los acompañamos acompañamos en todo el viaje. Es decir, no solamente financiamos, sino que les ayudamos en el asesoramiento en sus explotaciones. En el caso de la banca rural, les asesoramos en cómo gestionar la explotación, pero también lo que hacemos es gestionarles las ayudas, tramitarles las ayudas. Para eso hemos hecho, tenemos la oficina de banca rural, e incluso hemos dado el salto de hacer la oficina técnica de ayudas para acompañar a las empresas, a las cooperativas, en ese viaje de tramitar las ayudas europeas, que ahora mismo los Next Generation, tan difícil, esa ventana tan difícil de acceso a las ayudas. Pero también los acompañamos en el viaje de la internacionalización de sus productos, acompañándolos a través de nuestra capilaridad, acercándonos a sus empresas, a sus cooperativas, para ayudarles a internacionalizar sus productos. Les ayudamos en la digitalización de su empresa, de su explotación agraria, a través de Global Campo y a través del GICOP, una herramienta, un ERP que ponemos a disposición de la industria agroalimentaria para que pueda digitalizar y pueda llevar a cabo sus procesos de transformación. Pero después lo que hacemos es también no quedarnos solamente en eso, sino que intentamos darle valor a su producción.
¿Y cómo, Alberto, cómo introducimos ese valor del que me hablas en el sector agroalimentario?
Pues en el primer momento es desde la promoción de los productos. Hoy en día no podemos seguir hablando de una promoción de cantidades, que está fenomenal que hagamos cantidad de productos, si no le acompañamos de valor. Y en ese viaje del valor, al final tenemos que añadir valor, imagínate, desde conceptos que ahora nos los ponen en cualquier conversación, salen conceptos como sostenibilidad, economía circular, despoblamiento, empoderamiento. Son conceptos que se han colado en nuestras conversaciones y nos los venden como algo que nos tiene que transformar, nos tiene que llegar a cotas de rentabilidad que no teníamos. Y oye, siempre digo que en el sector agrario no he encontrado nadie más circular, verde, comprometido con el medio ambiente que el sector agroalimentario. Y hasta ahora nunca nos ha servido como algo diferencial y que nos ha hecho saltar la tapia. Y sin embargo, oye, no, cojamos ese testigo, esa puesta en valor de esos términos e introduzcámoslo dentro de nuestras explotaciones. Digamos que nuestros productos, y es verdad, no es adornarlo, sino que nuestros productos son ecológicos. No hay nada que sea más sostenible que nuestros viñedos, en este caso, economía circular. Es decir, que acompañemos todos esos términos, los podamos incorporar al valor de nuestro producto y el consumidor los perciba como tales.
Capítulo, me has hablado de digitalización, pero quiero hacer especial hincapié. ¿Por qué? ¿Por qué hay que insistir en esa digitalización?
Pues porque al agricultor al final tiene pocos resortes que tocar para que conseguir mayor rentabilidad, ¿no? Y sin duda la digitalización tiene que ser la herramienta para que nos ayude a ser más eficientes y más eficaces en nuestras explotaciones. A través de la digitalización podremos hacer que hagamos tratamientos mucho más eficientes, más localizados, que podamos hacer un consumo de agua más racional y eficiente en función de la meteorología. Es decir, que tengamos, al final lo que hacemos es ofrecerle al agricultor información para la toma de decisiones. Hasta ahora siempre el agricultor hacía sus tratamientos, hacía sus cálculos en función de la fórmula de los pentadígitos digitales oscilantes, ¿no? Es decir, allá, veremos cómo función que de cómo caiga. Y lo que hacemos nosotros es incorporar mucha información al agricultor para que pueda tomar decisiones en función de toda esa información que tiene digital.
Y lo que hay que hacer, y es lo que hace en este caso Global Caja, es ayudar, hacerle las cosas más fáciles a la gente del campo.
Porque es nuestra obligación. Siempre digo que lo hacemos por vocación y por obligación, porque somos una entidad financiera que no solamente nos quedamos en ese ámbito de la financiación, sino que siempre digo que somos mucho más que un banco. Nuestra capilaridad, nuestra condición de cooperativa de crédito nos hace estar cerca, ser cercanos y estar con la gente.
Y es un placer tener a una entidad como Global Caja aquí en nuestra provincia y en nuestra comunidad. Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Global Caja, como siempre, ha sido un placer.
Muchísimas gracias,
gracias. Un
placer mío.
Y también es un placer saludar a la anfitriona de Tomelloso, la alcaldesa Inmaculada Jiménez. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Y lo primero, pues bienvenidos a la ciudad de Tomelloso, que como anfitriona pues me toca de acogeros con los brazos abiertos. Pues estamos bien, ¿para qué vamos a decir otra cosa en los tiempos que corren? Sería de ser desagradecido, ¿no? La salud nos respeta, la familia también. Por lo tanto, aunque son tiempos difíciles y complicados, ¿no? Pero hay que decir que estamos bien.
Siempre es un placer volver a Tomelloso y este año repetimos que en mayo estuvimos en la Posada de los Portales con Carlos Herrera, allí.
Bueno, eso fue el programa del año y diría de mucho tiempo, ¿no? Porque qué gusto ver a Carlos en la Posada de los Portales con tanto cariño, ¿no? De los ciudadanos de Tomelloso y desde luego con la maravillosa persona que es él, donde además también pudo degustar productos típicos de Tomelloso, alguno incluso lo hizo en directo,
sí.
Y luego también pues conocer un poco más a fondo la ciudad, porque es bueno tener también embajadores fuera de las fronteras de Tomelloso que conozcan lo bien que se vive en Tomelloso. Y lo bien que sabemos hacer las cosas.
Cuando nos saludamos, nos hemos antes saludado, lo primero que todos nos hemos preguntado es ¿cómo estás? Nos preguntamos por la salud, por muchas cosas. Entonces yo quiero que me preguntes, que me cuentes cómo está Tomelloso.
Pues Tomelloso es una ciudad que se ha hecho a sí misma, una ciudad de emprendedores, una ciudad valiente y trabajadora. Por lo tanto, estos tiempos complicados, que lo son, pues hacen que la gente de Tomelloso pues se arremangue y trabaje con fuerza y sobre todo con ilusión y con esperanza hacia el futuro. Como digo, somos una ciudad muy trabajadora y yo creo que estos tiempos también inciertos hacen que ese gen tomellosero, que es el gen del emprendimiento, ¿no? De que el tomellosero es muy echado para adelante y siempre nos lo dicen, pues hacen que quizás llevemos las cosas de otra manera, ¿no? Porque el temor lo guardamos de manera interior, pero parece como que no lo mostramos, ¿no? O no lo exteriorizamos. Y entonces, a nivel económico, las cosas, pues se ve que va habiendo movimiento, se van abriendo empresas, comercios. Ahora mismo hay mucho trabajo a nivel de construcción. Como vemos, yo creo que en general en toda la provincia y a nivel también nacional, vemos también que el sector agroalimentario es un sector en auge. Por lo tanto,
vamos a hacer, alcaldesa, vamos a llegar a la 1:00 p.m, un pequeño alto en el camino y después vamos a actualizar la información y seguimos hablando contigo porque tengo muchas preguntas y quiero que me cuentes algunos proyectos importantes que has presentado recientemente, ¿vale?
Estupendo.
Pues como digo, llegamos a la 1:00 p.m, pequeño alto en el camino, actualizamos la información y en nada volvemos aquí en directo desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso. Conocemos a alcaldesa. Quería hablar de proyectos. Habéis presentado recientemente el de los colectores.
Bueno, hemos presentado la idea de que en Tomelloso hay que invertir. Al final, nosotros llevamos 6 años de gobierno en los que hemos hecho muchas actuaciones en la ciudad y mucha inversión también en materia de agua y de saneamiento. Y yo entiendo que a los alcaldes en muchas ocasiones no les gusta enterrar el dinero cuando se habla de cambios de colectores, de cambios de saneamiento, de renovación de redes, pero al final es importante. Y la deuda que yo me encontré en la ciudad de Tomelloso, más de 15 millones de euros de deuda que eliminamos en 4 años, no es comparable con la deuda que me he encontrado bajo tierra, porque tenemos una situación de redes y de saneamiento y de colectores muy complicada. Por lo tanto, una vez que finalice la obra de Juan Carlos I, que es una remodelación integral que estamos haciendo de una gran avenida de Tomelloso, donde solamente en el cambio de colector enterrado bajo tierra y que ya nos recordará la gente, hemos gastado más de 1.200.000 euros, que se dice pronto, y a ello hay que sumarle el cambio de acerado, iluminación, renovación estética, de todo lo demás. Pues una vez que finalice la remodelación de Juan Carlos I, he puesto a los servicios técnicos a trabajar en los futuros proyectos de remodelación de la avenida Don Antonio Huertas, que es una avenida histórica histórica de la ciudad de Tomelloso que nunca se ha actuado, y yo soy de la alcaldesa de las que dice que hay que poner el cascabel al gato y que hay que arremangarse ante los problemas y ante las dificultades que en estos momentos tienen los ciudadanos de Tomelloso, también la remodelación del carreterín de la Osa y, como no, de calle Doña Crisanta, que a raíz de estas lluvias pues más torrenciales, ¿no?, más del cambio climático, lluvias más acusadas que estamos teniendo en los últimos tiempos en la ciudad, pues vemos como a muchos vecinos se les inundan las casas. Uh-huh. Y eso me preocupa como alcaldesa. No es que ocurra ahora, sino que viene ocurriendo quizás desde el año 2000 y donde nunca se ha puesto ninguna solución. Y nos vamos a remangar y vamos a dar soluciones a problemas históricos que tiene la ciudad de Tomelloso.
Pues, alcaldesa, como siempre, ha sido un placer estar aquí en Tomelloso.
Pues muchísimas gracias, y aquí tenéis las puertas de vuestra casa para cuando queráis, porque Tomelloso es una ciudad para vivir, para invertir y, como no, también para disfrutarla.
Lo sabemos, muchísimas gracias.
Gracias.
Nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo.
Y claro, nos gusta hablar de vino, de vendimia aquí en Tomelloso y de estos temas. Yo creo que mi siguiente invitado controla bastante. No sé. Se ríe, pero sí, sí controla, sí controla. Consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, buenas tardes. Un placer estar con vosotros aquí en directo.
¿Cuánto tiempo sin verte?
La radio en directo, un placer, un placer. La verdad es que hace tiempo que no nos vemos y ya sabéis que yo estoy siempre a vuestra disposición.
Bueno, vamos a empezar hablando del sector del vino, ¿cómo está?
Bueno, pues estamos en un lugar emblemático. Siempre que estoy aquí me gusta recalcarlo porque es la cooperativa más grande del mundo, es donde más kilos de uva se recogen y donde más vino se elabora en el mundo. Y la tenemos aquí en Castilla-La Mancha, la tenemos aquí en Tomelloso, y bueno, pues yo creo que es un lugar excelente para hablar de vino. Acabamos de terminar prácticamente, podemos decir, la vendimia. Finalmente fue, o ha sido, una vendimia sensiblemente más corta que el año anterior. Estuvimos estimando prácticamente durante todo el tiempo una reducción de cosecha de un 20%. Yo creo que por ahí vamos a estar cuando tengamos los datos definitivos de las declaraciones de cosecha. El vino se está vendiendo en este momento bien, estamos en un momento bastante bueno de venta del producto, se está retirando también, los precios son razonables, rentables para todos, y bueno, pues la cosecha corta y las cosechas igualmente cortas de la mayor parte de nuestros competidores auguran una campaña tranquila, y eso es muy bueno, porque detrás de todo este esfuerzo pues están nuestros viticultores, y en Castilla-La Mancha tenemos 85.000 viticultores, y no queremos, yo lo digo muchas veces, perder ni uno solo de ellos. Es muy importante trabajar para que haya empresarios en el sector de la viticultura como estos. Y por daros un dato, para que veamos que la evolución es así de positiva, y centrándome en un producto en el que yo fijo mucho, que es el vino que vendemos embotellado fuera de nuestras fronteras, en el acumulado de enero a agosto del 2021 hemos conseguido vender 1,2 millones de hectolitros de vino embotellado de Castilla-La Mancha. Y esto es un 35% más que los mismos meses del año pasado. Vamos en una tendencia, además, también de vender vino de calidad y vino que genera más renta a nuestros viticultores.
El consejero se acaba de incorporar porque llega directamente de Toledo, de las Cortes. Como la actualidad manda, hoy tenías una ley allí, la de extinción de cámaras agrarias.
Pues es una ley importante porque, y bueno, yo espero además que salga por unanimidad en las Cortes regionales la votación que se va a producir dentro de muy poquito. Hemos tenido el debate. Es una ley que extingue estas entidades que hoy no tienen un papel de representación de los agricultores y ganaderos, pero que han significado mucho, y quiero aprovechar la oportunidad que me das para agradecer el trabajo que han hecho todas las personas, muchos de ellos ya personas mayores, agricultores y ganaderos mayores, que han mantenido la actividad de las cámaras agrarias, que no tienen ya utilidad hoy y que extinguimos hoy, y lo que hacemos es bueno, pues ver de qué forma gestionamos mejor el patrimonio, para que sean los propios agricultores, las organizaciones profesionales agrarias, las que se hagan cargo de aquello que, bueno, pues de alguna manera han heredado, hemos heredado del trabajo de las hermandades de labradores y de las cámaras agrarias que hoy extinguimos. Hacemos algo que era obligatorio y, bueno, pues yo espero que todos los partidos políticos pues puedan apoyarlo, porque es muy bueno para los agricultores y para los ganaderos de Castilla-La Mancha.
Uh-huh. Consejero, ¿ha finalizado ya la convocatoria de los planes de mejora de explotaciones?
Pues sí, finalizó el otro día. Tenemos los datos prácticamente sacados del horno. Hemos recibido 2.040 solicitudes de planes de mejora en la convocatoria del 2021. Y esto unido a los jóvenes que presentaron plan de mejora en la convocatoria específica que hicimos para ellos, nos da un número muy importante, de 3.000 agricultores y ganaderos profesionales, un tercio de ellos jóvenes, que van a hacer su plan de mejora, todos con ayuda pública, porque estoy en condiciones de garantizar la ayuda para todos ellos, y esto es muy importante porque no sucedía así antes. Como digo, 3.000 profesionales de la agricultura que van a poder hacer sus inversiones con este plan de mejora. En apenas 5 años hemos conseguido financiar 10.000 planes de mejora en el sector agrario en Castilla-La Mancha, que es la cifra pues más alta que ha habido nunca en la región. Hemos puesto en esas 3 convocatorias en 5 años a disposición de los profesionales la cifra de 191 millones de euros. Y la cifra es grande, y me gusta decirla porque es grande, pero también me gusta decirla porque resume el compromiso que tenemos con los profesionales de la agricultura. Yo siempre he defendido que no puede quedarse un agricultor o un ganadero atrás con la reforma de la PAC ahora mismo que está en marcha, pero desde luego tengo claro que quien innova, quien invierte, son los profesionales, son los que generan empleo y son desde luego la prioridad del Gobierno regional en materia de agricultura.
El sector, las exportaciones, ¿cómo se están comportando en este momento tan, no sé si extraño, que estamos viviendo?
Bueno, pues realmente bien. Os mencionaba anteriormente el dato del sector vitivinícola en lo que tiene que ver con el embotellado, en el acumulado de enero a agosto. Pero en el mismo periodo de tiempo, que es el último mes, agosto del 2021, del que tenemos datos, en ese acumulado de enero a agosto del 21, el sector agroalimentario ha conseguido exportar por valor de 1.900 millones de euros. Es el 33% de la exportación global de Castilla-La Mancha, es decir, 1 de cada 3 euros de lo que facturamos en la exportación lo aporta el sector agroalimentario, que es de largo el más importante, y en esos mismos meses, el año anterior, se exportó un 11% menos. ¿Qué significa? ¿Qué significan estos datos? Bueno, pues que el sector agroalimentario sigue tirando muy fuerte de la economía castellano-manchega. Lo hizo en los meses más difíciles de la pandemia, sobre todo en los meses de la cuarentena, porque seguimos produciendo alimentos, seguimos garantizando el abastecimiento de los productos agroalimentarios para todos los consumidores, y fue el que tiró realmente de la economía en esos meses más duros y prácticamente durante todo el año 2020. Bueno, pues en el 2021, lejos de pararse, sigue creciendo y la expectativa es a mejor. Yo espero que podamos seguir en esta tendencia tan positiva. Hoy el sector representa, yo lo digo mucho y lo tengo que decir en un sitio como en el que estamos, ¿no? Porque que es una cooperativa motivo de orgullo para todos. El sector agroalimentario es que es el 17% de nuestra riqueza, de la riqueza de esta tierra. Si hablamos de la comarca en la que estamos, todavía más. No hay ninguna actividad comparable y es un sector que crece. Yo cuando empecé la labor de consejero en el año 2015, el sector agroalimentario representaba el 12% de la riqueza regional. Castilla-La Mancha ha crecido en términos económicos y el sector agroalimentario ha sido capaz de, creciendo el conjunto de la economía, crecer en su aportación a la economía, con lo cual es el sector que además más ha crecido. Hoy es el 17% de la riqueza de Castilla-La Mancha.
Consejero, también vamos a detenernos. Quiero hablar de agua, quiero hablar del campo de Calatrava y de la tubería a la llanura manchega. Hay que solucionar muchos problemas ahí.
Ahí tenemos muchos retos por delante. Transformamos los problemas de alguna manera en retos, vamos a decirlo así, y vamos a conseguir llevarlos a buen puerto. En el caso concreto del ramal nororiental, y aquí en la provincia de Ciudad Real tenemos 2 municipios en ese ramal, Pedro Muñoz y Socuéllamos, hay otros 11 municipios de Cuenca y 2 de Albacete, Villarrobledo y Minaya, 15 en total. Bueno, pues antes de que finalice la primavera, yo creo que incluso bastante antes de que finalice la primavera, vamos a tener abiertos los grifos de la tubería La Llanura Manchega. Esto es lo más importante que puedo decir yo aquí hoy en Tomelloso, porque es la garantía de futuro para la comarca. Es de las cosas que necesita Castilla-La Mancha y, desde luego, la actividad económica de la España interior para garantizarse su propio futuro. Vamos a abrir ese ramal dentro de muy poquito, como digo, y vamos a hacer una inversión extraordinariamente grande, está incluida la planificación hidrológica, y le quiero agradecer desde luego el compromiso al Ministerio para la Transición Ecológica, que es el que ha hecho caso del llamamiento que hemos hecho desde aquí, 36 millones de euros para el campo de Calatrava, 36 millones de euros para abrir los ramales de la tubería a la Llanura Manchega en esa zona, que es una zona también con muchas dificultades, todos los municipios en la provincia de Ciudad Real, son 12 municipios que todos los años tienen problemas de abastecimiento, que todos los años tienen problemas de calidad del agua y que en aproximadamente 2 años van a poder acceder a este agua superficial en calidad y cantidad suficiente, la mejor agua de España que vamos a tener la suerte de tener aquí en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, en el campo de Calatrava. Pero mientras llega ese momento, Ya nos hemos comprometido con los municipios del campo de Calatrava en instalar una planta de ósmosis para que el agua en Bolaños de Calatrava, que es donde está el problema todos los años, sea de calidad suficiente y, desde luego, no tengan problemas los pozos de otros municipios de la comarca.
Dos palabras le voy a decir y dos palabras me tienes que decir, consejero. Si yo te
lo digo, vamos a intentar.
Campo y Alma.
Campo y Alma, Castilla-La Mancha. Tres. Con un guión.
Que le escucho todos los sábados con César Lumbreras.
Sí, sí, pues hay que empezar a hablar de Campo y Alma precisamente en ese programa, porque ese programa lo oye mucha gente, lo escucha mucha gente, y somos capaces de trasladar el mensaje de Castilla-La Mancha, tenemos esa oportunidad de hacerlo, y hay que hablar de Campo y Alma, hay que hablar de Castilla-La Mancha.
Pues consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha sido un placer tenerte aquí en Tomelloso.
El placer ha sido mío, como siempre.
Gracias.
Buenas tardes a todos.
Y las mejores esencias se han reunido en la UBA.
Y los últimos minutos de este programa especial que estamos realizando en directo desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso los vamos a compartir con el anfitrión, con Rafael Torres, que es el presidente de la cooperativa. Rafael, muy buenas.
Hola, buenos días.
Un placer volver aquí.
Lo mismo es para mí recibirlos a ustedes.
Bueno, hemos hablado de vino y de vendimia con el consejero. ¿Cómo ha ido por aquí?
No ha ido mal. Ha sido una vendimia con una calidad que es muy buena, hemos elaborado unos vinos que son muy buenos y también, pues como ha dicho el consejero, los estamos sacando paulatinamente y exportando cada vez más, tanto en vino a granel como en vino embotellado. El futuro de esta cooperativa es el embotellado, vender cada vez más, y eso me satisface decir que cada vez lo estamos consiguiendo más y cada año aumentamos más el número de ventas en esta modalidad. Con lo cual, pues, estoy muy contento. Esperemos seguir recibiendo ayudas importantes, como las que hemos recibido anteriormente. Y como dice el consejero, que está preocupado y que se está consiguiendo todo esto, pero aquí no podemos parar de continuar con las ayudas, porque estas empresas nos necesitan para seguir emprendiendo, innovando y progresando.
Se está hablando mucho, ponemos la radio, ponemos la COPE y escuchamos que faltan materiales, que falta materia prima. ¿Cómo puede afectar todo esto al sector?
Bueno, eso afecta de forma negativa, porque ahora mismo ya estamos encontrando escasez de vidrio. Esto va a hacer que, vamos, va a hacer, no, ya hemos hecho gestiones para alquilar alguna nave y poder tener una reserva importante de botellas para que no le falte a ninguno de nuestros clientes el producto que nos demanda. Claro, si sube el corcho, si suben el vidrio, si sube el transporte, pues todo esto hace que tengamos que subir los precios o asumirlos, lo cual no es bueno para el sector.
Entonces, ¿qué futuro a medio plazo le auguramos a este sector?
Bueno, yo tengo mucha confianza, pienso siempre en positivo, porque este sector lo estamos viendo, el número de exportaciones que se están haciendo, lo que significa para Castilla-La Mancha lo que se ingresa por las exportaciones que se hacen, y entonces yo creo que soy optimista. Hemos pasado un año muy malo, muy malo, hemos trabajado por debajo de los precios de producción, esto no es bueno, se han enmendado este año, han subido los precios en comparación con los del año pasado muy considerablemente, pero todavía necesita un poquito más para ser rentable para el agricultor y que pueda seguir invirtiendo en el campo y en sus bodegas.
Estamos hablando de futuro, pero vamos también a mirar el pasado. Todavía estamos sufriendo esta pandemia, esta situación que nos está afectando tanto a todos y que también... ¿Cómo ha afectado aquí a la cooperativa la pandemia?
Bueno, ha afectado negativamente, porque sobre todo en el vino embotellado y también en el vino a granel, porque hubo países que cerraron sus fronteras y no podían venir, los camiones, los transportistas tampoco podían circular, y en el vino embotellado, al cerrarse aquí el canal Horeca, pues lógicamente no se podía vender en estos lugares y disminuyó la venta de producto embotellado. Al principio aumentaron en las grandes superficies de alimentación, pero después ya disminuyeron. Ahora ya se está otra vez volviendo a lo de antaño, a la normalidad, digamos, incluso por encima de lo que estábamos antes de ocurrir la pandemia.
Aprovechando que tenemos al consejero, ¿qué le pedimos a las administraciones?
Bueno, al consejero ya sabe que yo siempre le pido lo máximo para los agricultores y
como
le pido
ser.
Tantas cosas que él me dice, saca la chuleta, porque es que yo lo llevo apuntado cada vez que lo veo, todas las cosas que le tengo que decir. Pero yo, francamente, estoy muy contento con la labor que está haciendo, él lo sabe, y que siempre nos está atendiendo para cualquier cosa que le pidamos. Algunas cosas salen y otras cosas no salen, pero él la voluntad siempre la tiene, y gracias a los esfuerzos que estamos haciendo y las ayudas que estamos recibiendo por parte de la Administración, del Gobierno de Castilla-La Mancha, pues estamos haciendo lo que hemos hecho aquí en esta cooperativa y lo que esperamos poder seguir haciendo.
Presiden esta mesa los grandes vinos de la cooperativa, veo Tomillar, veo Lienzo, pero también veo aceite, porque es Almazara también, y estamos sí. A las puertas de la campaña. ¿Cómo viene?
Bueno, pues viene una cosecha muy disminuida en comparación con lo del el pasado año. La sequía ha sido muy grande y entonces esto ha repercutido de forma negativa. Espero que la calidad sea buena, ya veremos a ver. Vamos a empezar dentro de unos días, la semana que viene, esta recolección, y ya me han apuntado de que va a ser bastante más inferior que la del año pasado.
Siempre que hablamos aquí, hablamos de vino, hablamos de aceite y también hablamos de cultura. ¿Por qué? Porque la cooperativa apuesta y mucho por sus certámenes culturales, con el museo. Y lo hablaba con la alcaldesa, que no sé si está por aquí, fuera de micro, que me ha dicho, pregúntale en directo, que si se va a recuperar todo no, poco a poco la normalidad, si este año nos vamos a volver a ver en Madrid.
Pues sí, afortunadamente sí. El día 25 de noviembre nos veremos en Madrid. Aquello ya se ha normalizado. Habrá algunas restricciones, como lógicamente está ocurriendo en todas partes, pero vamos a poder estar allí sentado, entregando los premios y homenajeando y honrando al escritor y a los artistas premiados.
Maridando, ¿cómo maridamos esa cultura y el vino?
Bueno, porque el vino pues tiene una amplia cultura dentro desde las primeras civilizaciones, y entonces yo creo que estamos hablando de lo mismo, cultura con cultura, y esto pues es una cosa que también me satisface mucho. Es una auténtica obra de arte el sacar estos vinos, hay que elaborarlos muy bien. Bueno, y todo eso es cultura. Y ya si lo rodeamos de todo aquello que está al lado del vino, pues yo creo que se acaba de cerrando el círculo de una forma cultural muy importante.
Pues allí estaremos, Rafael Torres, disfrutando un año más con todos vosotros, y ya nos vamos acercando, apenas nos quedan un minuto para llegar a la 1:30 de la tarde, y no me queda nada más que a Rafael Torres, al presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas, agradecerle la oportunidad que año tras año nos brinda de compartir estos minutos de radio aquí en la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, y la verdad es que es un placer volver, y como siempre te digo, Rafael, pues amenazo con volver el año que viene.
Muy bien, bien recibidos serán como siempre.
Como siempre.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. De las dos cosas necesitamos. Llegamos así a la 1:30 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Insisto, agradecer a la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso y a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí. Gracias. Adiós, adiós.
Amigo vino, te alabo por ser capaz.